Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este martes 9 de mayo. Soy Juan Madesa y este chico se llama Ángel García. Que yo sé que a estas edades que le llamen a uno chico se agradece. Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días. Sí, que llamen chico a un chaval ya como de mi edad, pues está fenomenal. Yo lo agradezco,
A mí cuando me dicen este chico, yo empiezo a repartir abrazos, pero no lo veo, incluso besos y todo. Cuéntame cómo tenemos hoy la jornada.
Bueno, te cuento una anterioridad muy rápido, Juanma, que como nos gusta que la gente conozca y le hemos contado recientemente un caso pues triste, negativo en mi familia, pues yo sigo contando mi vida, sí. ¿No? Para que la gente nos conozca, ¿no? También. Que me has pillado, Juanma, antes de que entras aquí contigo, me has pillado escribiendo un escrito de alegación para no ir de mesa electoral, que me ha tocado, Juanma, que de los no sé cuántos que hay en Zamora, yo soy uno de los 600 y pico que a los que han llamado de primer suplente, de primer vocal de mesa, pero voy a mandar un escrito para excusarme que no pueda acudir, porque como responsable de informativos de esta emisora tenemos que trabajar, tenemos que cubrir la jornada electoral, claro. Y eso está contemplado dentro de una de las causas por la que pueden eximirte de ser miembro de una mesa electoral, así que estaba preparando ahora todo el escrito para mandarlo a la Junta Electoral Provincial.
Está fácil, me refiero, o sea, es farragoso o hay que...
No, en principio es fácil, vale. He hablado me he acercado esta mañana y también aprovecho para la segunda jornada de huelga que están llevando a cabo los funcionarios de justicia. Hoy era la segunda jornada, me he acercado por allí a hablar con los representantes, a escucharles sus demandas, pues he aprovechado, he entrado también, he preguntado, me han dado una solicitud, una documentación, la acabo de rellenar, me ha hecho el director de la emisora un certificado y con esas dos cosas los voy a escanear, lo mando por email y ya está, explicando los motivos, alegando del porqué y en base a la ley electoral y ya está, o sea que no es muy difícil, cuando lo envíe a ver qué me responden, pero en principio sí.
En las anteriores me tocó también, claro, piensa que tampoco somos tantos.
Claro.
Y me tocó también de primer suplente tú, ¿verdad?
Sí, primer suplente.
Vale, yo iba también de primer suplente, pero bueno, vino todo el mundo. Claro, estás con la mosca detrás de la oreja, pues yo también estoy, como tú, todo el día de un lado para otro, y diciendo, bueno, si me llaman... Entonces yo no hice ninguna alegación y confié en la estadística y dije, bueno,
en la será, ¿no? Titularidad, ¿no? El titular claro, iba a cumplir.
No, pero si no, pues ahí te quedas. Claro, o sea, yo iba ya diciendo, me llevaba el ordenador, digo, no sé si se podrá trabajar. Y digo, hombre, tampoco es... hay momentos en los que no hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, pues por si acaso. Y es verdad que hay mucha gente, oye, hay gente que lo ve, dicen, pues mira, fenomenal, y además me pagan, estupendo. Sí. Pero hay gente que nos crea un trastorno importante.
Claro, no, si yo no fuese responsable de informativos de esta emisora y no tuviese ese día que hacer nada de trabajo, yo encantado. Es decir, es un servicio ciudadano, tienes que estás ahí todo el día en la mesa y punto. O sea, que encantado de la vida, ¿no?
No, pero en este caso no. Es decir, familias con niños que no tienen a quién dejárselos. Sí. Que son de fuera o tal, gente que cuidadores, que luego todo esto se puede hablar, ¿no? Y se puede pedir hacer el pliego este de descargo, pero que, bueno, que hay que estar pendiente. Y claro, que forma parte de nuestro deber como ciudadanos, claro, y hay que aceptarlo, lógicamente.
Bueno, pues dicho eso, hablaremos de la huelga de funcionarios, que me venía al hilo de lo que he dicho de esto. Segunda jornada de huelga ya sin que de momento haya ningún avance con el Ministerio. Y también hablaremos de las fiestas de Morales. Nos hemos acercado por allí y hemos estado charlando con algún ciudadano y los vamos a escuchar, ¿no? Que es para ellos estas fiestas de Morales, que supone con el jolgorio, con la algarabía y también con esa parte, como no, de fe que tiene eso. De hecho, está ahora mismo a las 12 era la misa, así que hasta ahora todavía estará la misa en la ermita del Cristo.
Pues un abrazo para todos los moralinos en un día importantísimo para ellos.
Eso es.
Hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien, por aquí me quedo.
Bueno, pues hoy es algo más que cielo velado. Se ven ahí las nubes insistentes o nubes altas. Puede haber algún intervalo nube media también. Las temperaturas suben de manera significativa en las máximas. Vamos a alcanzar 27 grados en Zamora, 28 en Benavente, 27 en Toro, 21 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 21 grados en Zamora capital, con vientos flojos, predominio de la componente este. Y mañana bajan 4 grados las máximas. El jueves, el viernes, el sábado siguen bajando hasta 20 grados. Y ojo, nos hablan el domingo de una mínima de 5. O sea que Que no sé yo, la colcha no la guardes del todo por si acaso. Y dentro de 40 segundos hablamos con Angelotti.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Herrera en Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, a partir de las 3 y 25 vamos a hablar de balonmano, de la derrota del balonmano Zamora este fin de semana frente a Ibiza, que le deja un poco más lejos de la permanencia. Quedan 3 jornadas, 6 puntos por delante, está a 3 de la salvación, así que no tiene ya ningún tipo de margen de error y no depende de sí mismo para salvarse. También hablaremos de fútbol, estaremos con el entrenador de la Bovedana femenina, del equipo femenino de la Bovedana, porque ganaban este fin de semana, era partido primero contra segundo, ganó la Bovedana por 0-1 al San José, se pone líder, quedan 3 jornadas y ojo porque este fin de semana en Valorio tenemos el Amigos del Duero Bovedana, es decir, un partido por todo lo alto, un derbi provincial, y vamos a ver si la Bovedana es capaz de conseguir la victoria o no en ese derbi. Y también hablaremos de la regional de aficionados en el mundo del fútbol, porque este fin de semana tuvimos por un lado al Zamora B ganando, al Villaralbo empatando y también ganando al Benavente. Como perdió la Bañeza, el empate del Benavente no fue, del Villaralbo no fue tan malo, y siguen en playoff el Zamora B, que va segundo, y el Villaralbo, que va tercero. Los dos a día de hoy jugarían playoff de ascenso a tercera federación, aunque todavía quedan algunas jornaditas. Pero bueno, que va la cosa bien y confiemos en que ambos puedan jugar playoff y que el Benavente no descienda, porque no está en zona de descenso, pero es que va a haber un montón de arrastres y podrían bajar hasta 7 equipos. Entonces, Concho, vamos a esperar hasta última hora y que siga sumando puntos el Benavente por si acaso.
Unidos en la penuria, madre mía.
Sí, lo cierto.
Es el título del libro.
Son muchos. Entonces, va a ser un poco lo fundamental. Hoy el Zamora que descansa y ya mañana miércoles volverá al trabajo de cara al partido trascendental del domingo ante el Palencia Cristo Atlético en la última jornada del campeonato. Tiene que ganar el Zamora, recordemos, y esperar o que el Guijuelo no gane, es decir, empate o pierda, o que el Compostela pierda. Si se dan esas dos cosas, que el Zamora gana y el otro resultado, el Zamora se meterá en playoff. Si no, pues se acabó la temporada para el Zamora.
Bueno, oye, qué campos asociativos tengo delirantes. ¿Sabes quién me ha venido a la mente cuando he dicho Unidos por la penuria? Me ha venido Antonio Hernández Mancha, que yo creo, no sé si tú habías nacido siquiera, líder de Alianza Popular hace muchísimos años. Madre mía, no sé por qué me ha venido a la cabeza. Porque estoy muy mal. Ángel, que dentro de media hora hablamos.
Muy bien, Juanma, hasta ahora.
Hasta luego.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días, buenos días. Bueno, pues entre otros temas, a las 2:10, ya sabes, en el suplemento de Campo y Provincia, voy a hablar de pistachos, de la cooperativa Naturduero, que tiene alguna novedad que tiene que ver con la comercialización, aunque todavía no quieren desvelar en qué va a consistir, pero bueno, hablaré del cultivo del pistacho, también de la cooperativa Acor, de la Confederación Hidrográfica del Duero con el tema de los embalses y de cómo afectan al canal Toro-Zamora porque se abastece del sistema Pisuerga-Bajo Duero, que está en alerta y prealerta. También tenemos nuestra sección dedicada a Covadú. Hablaremos con Juan José Díez, que es el responsable de comunicación de la cooperativa Covadú, y alguna cosa más tenemos ahí para hablar, pero ya te digo que será a las 2:10 aproximadamente en el suplemento de Campo y Provincia, ya sabes. Ya. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego, María José.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Tiene lo que necesitas y todo de fabricación nacional. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Estamos muy ensimismados en nuestras cosas. Diría San Francisco, busquéis la felicidad fuera de vosotros mismos, que a veces no nos deja más remedio, pero bueno, yo me entiendo. El caso es que con todas nuestras cositas y con nuestros indicadores socioeconómicos espantosos aquí en Zamora, con la perspectiva de que todo va a cambiar y que nuestras vidas serán muy diferentes el día 29 de mayo, habrá un antes y un después en la provincia de Zamora, que bueno, seguro que estás diciendo así con la cabeza, pues no sé yo. Pues yo tampoco, pero esperamos que sí, porque la vida se basa en la esperanza. Bueno, pues entre medias de todo esto, estamos celebrando el Día de Europa. Y tenemos un... La verdad es que nos lo sirven en bandeja. Podemos hacer o ir al Centro Europe Direct, que lo tenemos ahí en el convento de San Francisco, donde está la Fundación Rey Alfonso Enríquez, que hoy han hecho... Están todavía con una serie de actos. Y podemos hablar también con la directora de la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea en Bruselas, que se llama Clara San Damián. Clara, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En dónde te pillo?
Aquí en Bruselas, bajo la lluvia, como no podía ser de otra manera.
¿En el Boulevard du Regen?
No, ¿Regen? No, hoy no se trabaja, hoy en la oficina no se trabaja, porque aquí las oficinas están cerradas. Pero bueno, yo vengo de una reunión que no es en una oficina, una institución europea, y me has pillado por la calle, pero estoy siendo resguardada en un portal. Aquí no
bueno.
Marzo, ya lo sabes.
Bueno, feliz día de Europa, tiene que decírtelo con mayúsculas, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, que es mi primer de Europa aquí en el corazón de Europa. Bueno, aquí en Bruselas la verdad es que se celebra especialmente el Tratado de Schuman, supuso el germen de lo que conocemos como la Unión Europea, aunque todo el mundo coincide en que la Unión Europea se forjó muchísimos años antes, pero como tal, en esa posguerra que trataba de reconstruir la paz en este continente, pues ese Tratado de Schuman marcó el antes y después, que fíjate, Juanma, que 73 años después, ahora perseguimos también la paz muy cerca de aquí, ¿no?
Sí.
En una guerra que aún no ha terminado y que desde aquí en Europa se ve con permanente esperanza de que finalice lo antes posible por el bien de todos los ucranianos y por el bien de toda Europa.
Sí, no ha terminado, pero parece que nos hemos acostumbrado, como nos pasa en todo, porque claro, como que tenemos que seguir con nuestras vidas, pero yo no me he acostumbrado. De vez en cuando estamos intentando levantar el dedo, a ver si alguien nos hace caso. También hay gente por aquí, por Zamora, que lo intenta. Pero claro, si nosotros no tenemos mano, pues bueno, por lo menos lo que podemos hacer es recordarlo y denunciarlo. Oye, ahí en Bruselas, que sí tenéis mano, ¿qué se está haciendo en este sentido?
Bueno, la guerra de Ucrania está presente en absolutamente todos los debates y en todos los actos y eventos y reuniones y en todo lo que se celebra en todas las instituciones europeas. Realmente es el tema clave, fundamentalmente porque implica muchísimos recursos europeos a una guerra que, como digo, nos afecta a todos. Son permanentes los acuerdos, las comunicaciones que desde la Comisión Europea y desde el Consejo Europeo y también los comunicados del Parlamento Europeo en apoyo a los ucranianos se hacen permanentemente. Zelensky ha estado aquí recientemente y, en definitiva, yo creo que todas las instituciones europeas están volcadas con Ucrania. O sea, hay varios temas que ahora mismo aquí en Bruselas están permanentemente sobre la mesa, que es Ucrania, por supuesto, está la pospandemia, la recuperación, los fondos NIGI, que son los fondos de Generation, a repartir en todos los Estados miembros, y, por supuesto, el cambio climático junto con la despoblación. Yo creo que son los temas clave que ahora mismo, fíjate lo que nos afectan a nosotros, ¿no? Que estamos hablando de la despoblación y los fondos Next Generation, que a una comunidad como Castilla y León nos afectan especialmente.
Te iba a decir, Clara, que, claro, parece que es mezquino después de hablar de estos macrotemas, pero nosotros siempre en Zamora y en Castilla y León, que es lo que te afecta a ti, claro, tenemos que decir qué hay de lo mío. Porque tú, básicamente, estás ahí para... muy finamente decir que hay de lo nuestro.
Sí, aquí cada delegación, el caso es que todos, realmente la relación es magnífica entre todas las delegaciones y todas las comunidades autónomas, todos formamos bajo las siglas de España, somos país, representamos al país, pero aquí luego cada comunidad autónoma lógicamente defiende y representa sus intereses. Y evidentemente Baleares no va a tener los mismos intereses que tenemos nosotros en Castellón. Es decir, a Baleares le interesa el turismo, le interesa las costas, le interesa la pesca, pero a nosotros nos interesa la despoblación, los fondos de Next Generation, en fin, nos interesa la PAC por nuestros agricultores y ganaderos, los incendios forestales. Es decir, hay otras, pues cada comunidad activa lo suyo y nosotros hemos tratado de focalizar esa, bien el tiro, como se dice, ¿no? Comúnmente, ¿no? Hay que, aquí se debaten muchas cosas y se deciden muchas cosas, pero hay que decidir bien dónde queremos estar porque es lo que más nos afecta. Y a nosotros, a la comunidad autónoma de Castilla y León, es evidente que hay 4 o 5 temas sobre los que tenemos que estar permanentemente, ¿no? Y en eso es en lo que desde la delegación de Castilla y León en Bruselas nos dedicamos, ¿no? A estar muy pendientes de lo que se decide sobre los temas que nos afectan, cómo se están llevando a cabo las decisiones que van a... No olvidemos que el 70% de la legislación que se aplica a cada ciudadano, a cada zamorano que se levanta por la mañana y enciende la luz, desde ese mismo momento hasta que se acuesta y la apaga, hay prácticamente todas las actuaciones que se llevan a cabo durante el día están afectadas por una legislación europea, la energía, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, todo eso que nos afecta a los agricultores con la PAC, a los incendios forestales con la normativa sobre los bosques. Fíjate, el lobo, ¿no? Que ¿a cuántas regiones nos afecta el lobo? Pues a muy pocas, pero las que nos afecta mucho, ¿no? Por lo que se decida sobre la protección del lobo, en este momento lo está liderando Castilla y León, el consejero de Medio Ambiente es el que lidera ese asunto, igual que hemos liderado durante mucho tiempo todo el asunto de la despoblación. De hecho, se ha avanzado mucho en materia de despoblación en Europa, ahora ya hay una comisionada, una comisaria, perdón, de la despoblación, y por lo tanto... En fin, yo creo que hay 4 o 5 temas que a Castilla y León nos importan especialmente y sobre esos temas estamos muy, muy encima de la delegación permanente.
Tú eres un poco más joven que yo, pero bueno, vamos a poner como que somos de la quinta.
No tanto, ¿eh? No creas.
Pero yo recuerdo en los primeros tiempos de Juan Vicente Herrera, que ya llovió como presidente de la Junta, ya hablábamos del tema de manera... con urgencia. Es más, yo un día me hice famoso tristemente porque le pregunté por la agenda de la despoblación, cuando realmente se llamaba la agenda de la población. Pero, claro, lo teníamos ya en la mente. Y yo tengo la sensación clara, no sé si, claro, tú tienes que estar basada en la esperanza y en que el trabajo que desarrollas allí se nos traduzca aquí, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que, bueno, solamente una cifra ya lo dice todo. Menos de 60.000 habitantes en Zamora capital. Cuando yo me vine aquí había 80.000 sin contar los no censados.
Sí, realmente la despoblación es un asunto dramático para nuestra comunidad. Yo quisiera también poner en valor el trabajo que yo ahora que estoy aquí lo veo, que yo creo que a mí me ha pasado que a muchos castellanos, ¿no? Que hemos desconocido en buena parte el trabajo que se ha hecho de una delegación que lleva aquí desde los años 90, ¿eh? Fue en principio oficina de la Junta, como una oficina de gobierno, y en el 2008, siendo... presidente Juan Vicente Herrera se convirtió en delegación permanente de todos los castellanos y leones. En aquel momento, la Junta de Castilla y León empezó a liderar ese debate, el debate de la despoblación y también el debate sobre la violencia de género. Eso es para recalcarlo porque es muy desconocido. Lideramos dos debates, la lucha contra la violencia de género y el tema de la despoblación. Y es un mal endémico, todos sabemos, ambos temas son mal endémico en esta sociedad, pero en Castilla y León, especialmente la despoblación, es un mal endémico, pero que también, no es que sirva de consuelo, pero que es endémico en toda Europa. Ese tema, ese sí que afecta a todos los territorios, a todas las regiones europeas, ¿no? Por eso, como digo, se ha convertido en un tema que es sobre la mesa y que es uno de los principales destinos de los fondos europeos. Este año, que se celebra el año de los skills, del talento, de las competencias, y que se utilizan todos los fondos prácticamente para fomentar el talento de nuestros jóvenes y que reviertan el territorio como lucha contra la violencia, contra la despoblación, yo creo que es otro instrumento más en la búsqueda deseosa y incesante de buscar fórmulas que atajen el problema de despoblación en territorios como nuestro, como Castilla y León, que, como digo, lidera ese debate. Y es verdad que ahora con los fondos europeos en Castilla y León han sido siempre muy importantes. En el pasado, en el presente, el futuro, los fondos normales, los de siempre. Pero es que ahora los fondos Next Generation, los del Resiliencia, los de después de la pandemia, tienen que serlo también. Y Castilla y León se tiene que llevar parte de esos fondos porque, evidentemente, nos interesa mucho que se nos tenga en cuenta como la comunidad más grande de España y la comunidad más, creo que la segunda, tercera es un debate que nadie decide de Europa. Y, por lo tanto, como comunidad gigante que somos, debemos de estar ahí muy presentes en ese reparto de fondos en la lucha contra la despoblación.
Clara San Damián, jefa de la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea, ahí en Bruselas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y lo que te deseamos siempre, que sea absolutamente fructífero el trabajo que desarrolles allí, y te lo digo de forma egoísta. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
las charlas de Cope Zamora para ahorrar energéticamente en casa con DH Ecoenergías.
Pues precisamente eso, vamos a establecer contacto en breve con Roberto D'Antonio, que es el director de proyectos de DH Ecoenergías.
Atención, el agua con calefacción hará parada en las 100 comunidades que deseen una cuota de conexión 100% gratuita en el coste de la acometida de la red de calor Zamora Ecoenergías. Les recordamos que el tren de la oportunidad solo pasa una vez.
Infórmate en calle Alfonso IX 1 o en el 980 58 1575 de DH Ecoenergías.
Pues claro, estamos ya con buen tiempo, pues eso, aunque en los próximos días van a bajar un poquito las temperaturas, pero bueno, que ya no es como en enero o en febrero. Y claro, si te digo calefacción, agua caliente, sanitaria renovable para tu hogar, me das, bueno, pero eso ya ahora ya no hace falta. Y yo te diré que sí, que sí hace falta, me caso. Porque luego llega en breve el invierno, que sí, que vale, que cambio climático, que ya no hay cuatro estaciones, que parece que hay solo dos, pero cuando hace frío, y la calefacción hace falta, el agua caliente hace falta. Ya has visto lo que pasó en estos últimos meses, este último año y pico, con los precios de la electricidad, por ejemplo, los combustibles en general, y nos interesa mucho lo que hacen nuestros amigos de DH Ecoenergías, hablan de una forma inteligente de generar y distribuir energía mediante una red de calor urbana que se basa en la energía solar térmica y en la biomasa, un medio energético sostenible, fiable y duradero. Y eso es lo que queríamos hablar con el director de proyectos de DH Ecoenergías, que se llama Roberto D'Antonio. Roberto D'Antonio, buenos días. A ver si podemos establecer contacto con él. Porque nos está haciendo una mala pasada esto de los teléfonos. Vamos a ver si lo conseguimos. Porque te queríamos hablar de ahorro de hasta un 25% desde el primer día sin inversión inicial. Te queremos hablar de mantenimiento, de reducir hasta la mitad tus gastos de mantenimiento de caldera, de certificación energética del tipo A, de bonificaciones fiscales. Mira, solamente datos estadísticos. Desde el año 2010, en virtud de lo que hace DH Ecoenergías, se han dejado de emitir 112.845.311 toneladas de dióxido de carbono. Pues eso es parte del beneficio de tratar de forma inteligente la generación y la distribución de energía. Mientras intentamos conseguir establecer contacto con Roberto D'Antonio, te puedo contar que DH Ecoenergías es una empresa formada por profesionales con más de un cuarto de siglo de experiencia en la ingeniería de instalaciones. Está comprometida con la mejora del medio ambiente, con el desarrollo sostenible, con la eficiencia energética. Y el modelo energético que nos proponen desde DH Ecoenergías se fundamenta en implantar una red de calor que se base en energías renovables. Es decir, aprovechan la energía solar, ponen en valor, por ejemplo, esto que tú dices, esto no vale para nada. Pues mira, las podas de los montes que ves por ahí cuando vas por los pueblines, vas por carreteras y todo eso, pues mira, todo eso se puede utilizar en revertirlo en nuestro beneficio con el desarrollo de sostenible y con la eficiencia energética. La sostenibilidad y la reducción del impacto medioambiental del proyecto de DH Ecoenergías proviene de la eliminación de combustibles fósiles, es decir, gas, gasóleo, carbón, y fomentar las energías renovables. De esa forma se reducen las emisiones de gases de efecto, pero también podría ser invernadero.
Hipermueble Riego pone el broche final a su liquidación. El próximo 13 de mayo cerramos nuestra tienda de Riego de la Vega. Sí, has oído bien, y queda muy poco. Tiramos la casa por la ventana con descuentos del 60% en todos los artículos. No lo dejes escapar, te esperamos en Riego de la Vega. Y recuerda, nuestra tienda de Astorga sigue abierta para ofrecerte las últimas tendencias. Hipermueble Riego, especialistas en decoración desde hace 50 años.
Bueno, y entre medias, mira lo que son las cosas, que esto es un no parar. Ángel García, buenos días de nuevo.
Hola, Juanma, ¿qué tal, hombre?
Que tenemos cuestión de tribunales para analizar, para comentar, que da para mucho, ¿verdad?
Sí, tenemos la huelga de funcionarios de justicia. Esta mañana hemos estado por allí y bueno, pues hasta que nos coge el teléfono, no, digo, vamos a aprovechar, ¿no?, para hablar de esta huelga de en los juzgados. Esta mañana hemos estado hablando con Pilar Cerdera, por ejemplo, presidenta de la Junta de Personal de Zamora, sobre el asunto, y también con Pedro González, del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. Si quieres, escuchamos un extracto de lo que nos han contado los funcionarios de justicia, que siguen ahí esperando a ver si la ministra Pilar Llop les atiende y mejora sus condiciones. Mira, esto, hemos hablado con ellos y nos han comentado esto. Mira.
Nada, con nosotros no ha habido ningún avance, no ha habido ningún tipo de acercamiento. Se están centrando en los jueces y fiscales, que desde el momento en que decidieron que iban a plantear la huelga el día 16, el ministerio se ha volcado con ellos. La ministra no ha tenido ningún reparo en reunirse con ellos, y con nosotros nada. Con nosotros no, de momento no quieren negociar absolutamente nada, así que nosotros seguimos con nuestra lucha, con nuestros paros, y así seguiremos hasta que se atiendan nuestras reivindicaciones.
Son 7, creo, jornadas previstas, ya lleváis con esta la segunda. No sé si a mayores de estas huelgas de 24 horas de 7 días, ¿planteáis algo más o estáis mirando algo más? Porque parece que no está surtiendo efecto.
No, pasamos de hacer unos paros parciales de 3 horas al día a hacer estas huelgas enteras a intermitentes, pero nunca sin renunciar a endurecer más las protestas en función de cómo va evolucionando, sobre todo el acuerdo que lleguen jueces, magistrados y fiscales, y como pasa hasta ahora, que no nos han ni siquiera convocado a una reunión, no tenemos fecha. En función de cómo evolucionen los acontecimientos, así iremos evolucionando la huelga.
Para la gente de la calle, para los que estamos menos, conocemos menos, ¿no?, lo que pasa entre hijos de un juzgado, ¿qué supone estos paros para el ciudadano? Es decir, ¿qué se paraliza, qué se para, qué no se para? ¿Qué es lo que realmente se para con esto?
Pues la huelga supone, primero, hay unos servicios mínimos, con lo cual, como no puede ser de otra manera, hay unos funcionarios que tienen que atender los servicios esenciales que nos ha puesto el Ministerio, como pues en violencia de género, todas las cosas con discapacitados, con menores, todos los temas penales, instrucción. Esto no puede parar, los derechos fundamentales de los juzgados sociales, de los juzgados contenciosos administrativos, y solo se hacen las cosas esenciales. Las vistas se celebran solo los que están dentro de los servicios esenciales, y el resto queda paralizado, tanto juicios como actuaciones, todo lo de los juzgados. Mientras sigamos así de huelga, así seguirá.
¿Cuál está siendo la respuesta de los compañeros? ¿Notáis que todo el mundo tira? Porque a veces en este tipo de situaciones siempre hay gente que se desmarca, que no quiere saber nada. No sé si en vuestro sector hay unidad.
Sí, desde luego que sí. Los primeros días hubo algunas personas que estaban un poco reticentes, pero al final se han unido, estamos todos a una, y prácticamente el total de los funcionarios de Zamora estamos haciendo la huelga. Hay que recordar que somos el 93% de la plantilla del Ministerio de Justicia, y que si nosotros paramos, la justicia se para. El perjuicio que se está causando a los ciudadanos es enorme, perjuicio que hay que sacárselo a la ministra porque no quiere escucharnos.
Pues hay muchas cosas que comentar. Madre mía, ¿cómo está la actualidad, Ángel?
Sí, sin ninguna duda. Y estamos pendientes de ver si tenemos información sobre el juzgado de Puebla de Sanabria, porque hoy el presidente de Diputación de Orense, Manuel Baltar, iba para allá, bueno, pues de manera telemática, por un delito contra la seguridad vial, por un 215 kilómetros por hora, y luego lo contaremos en el informativo.
A mí me daba un poco de cosa cuando veo que intentaba eludir su abogado el testimonio.
Sí, pero no ha colado. Hoy ha tenido que declarar de forma telemática y a ver en qué queda todo.
Pues seguimos contando todo lo que interesa a Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.